Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, comités de solidaridad, fundaciones e institutos.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en esta edición de la nueva temporada radiofónica que corresponde al 4 de septiembre de 2015. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19, en Mislata Radio los martes de 21 a 23 y en Radio 17 los viernes de 8 a 10. Agradecemos tu escucha a la temporada anterior y esperamos que también nos acompañes en esta. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro Otra Iglesia, clero y disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. El poeta Paco Gil entrevistará a uno de los coordinadores de este libro, Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía sobre la afirmación de la vicepresidenta del Gobierno de que la capacidad de España para acoger refugiados está muy saturada. En Aprendiendo a ser padres y madres conoceremos pautas para el buen uso del teléfono móvil por nuestros hijos e hijas. El psicólogo Vicente Lozano entrevistará al psicólogo clínico Ángel Pozo. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carre Volta, hablaremos de la violencia de género en el discurso televisivo. Josep Martínez, miembro de Carre Volta, entrevistará a la socióloga Emma Gómez Nicolau. La sección con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas la dedicaremos a hablar sobre la tortura animal. Carmen Navarré, directiva de esta protectora, entrevistará a Elisa Arteaga, coordinadora de Animal y Naturalis. María Pilar La Huerta nos propondrá diversas adopciones de animales. Incidiremos en los investigadores y la salud en el espacio Desde el Arroyo. Tendremos como invitado a Francesc Palau, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Participará en la entrevista la historiadora Eladia Boils. Finalizaremos el programa de hoy con despedida en verso. El poeta Lucas El Castillo entrevistará a la poetisa Isabel Pérez Montalbán, que nos recitará uno de sus poemas. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la publicación del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. Para hablarnos sobre este libro nos acompaña Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores de esta publicación. Buenas tardes, don Feliciano.
Buenas tardes.
Para empezar, quería preguntarle, ¿quiénes han participado en la elaboración de este libro?
Un conjunto de profesores y de licenciados, investigadores sobre este tema. Hay 10 biografías y algunos de los autores hacen más de una biografía. En total somos 9 autores.
¿Cuál fue el origen que dio lugar a esta publicación?
Yo creo que el origen está en los trabajos de una de las coordinadoras y principal impulsora de este proyecto, que es Marisa Tezanos Gandarillas, que aparece también como coordinadora del libro, junto con el que escribe el epílogo, un epílogo muy interesante también, que es Luis Gutiérrez. Ellos dos hace mucho tiempo empezaron a trabajar en uno de los biografiados más importantes, que es el canónigo de Granada, Luis López Dóriga. Y a partir de ahí, sobre todo, Marisa Tezanos continuó recopilando una base de datos y de fichas de diversos curas disidentes o republicanos abiertamente o simplemente disidentes respecto de la Iglesia oficial. Se puede decir que ellos dos, y ella especialmente, es un poco la base. Nos vamos incorporando varios y algunos autores, por ejemplo, Luisa Marco Sola, que hizo una tesis doctoral precisamente sobre este colectivo de curas, no está publicada, leída en Zaragoza, y algunos más, como José Ramón Rodríguez Lago, que es profesor en la Universidad de Vigo, gallego. Y realmente se fue formando este pequeño equipo en torno a este proyecto. Nos reunimos varias veces para intercambiar las biografías y ver un poco cómo se podrían mejorar las cosas. Fue un proceso al final de un año, dos años, antes de que se publicara.
El libro no hubiera sido posible si no incluye usted este tema en su programa de investigación, Catolicismo y laicismo en la España del siglo XX, ¿no es así?
Tanto como lo que no hubiera sido posible, yo creo que eso le ayudó a sacar adelante el proyecto y a sacar materialmente el libro, ¿no?, con una pequeña subvención a partir de la financiación que el propio proyecto de investigación podía aportar, pero pienso que tampoco era imprescindible. Lo que sí es verdad es que me parece que el libro y el proyecto encajaba muy bien en lo que era el proyecto general del estudio de la confrontación catolicismo-laicismo. El perfil de estos curas disidentes servía muy bien para analizar desde otra óptica esa confrontación entre catolicismo y laicismo a lo largo del siglo XX y en concreto en el tiempo de la República.
¿Qué se pretende con este libro?
Fundamentalmente sacar a la luz esta realidad, que es una realidad, como decimos, seguramente minoritaria, pero no tan minoritaria como en principio se pensaba, sobre todo poco conocida, muy poco conocida. salvo algunas figuras relevantes que habían tenido un papel importante, sobre todo en la Guerra Civil y en la República, como Luis López Dóriga, el canónigo de Granada, o Gallego Rocafull. No está en este libro, pero es una de las figuras que también muy importantes en este perfil. Gallego Rocafull fue canónigo de Córdoba y fue una figura muy importante, o Leocadio Lobo. Sí, había algunas figuras que se conocían, pero muy poco, dentro de círculos muy restringidos. Otras no se conocían nada. En general, el perfil de estos sacerdotes era completamente desconocido, ¿no? Y creo que la idea era sacar a la luz, reivindicar, pero haciéndolo como un trabajo de historia, no como un trabajo político, no un trabajo de reivindicación, sino ante todo como un trabajo de historiadores.
¿De qué época informa el libro?
Sobre todo, como el título mismo dice, la época principal, porque es donde se plantea la disidencia de una manera más clara, la ruptura de estos clérigos con la propia Iglesia, es el tiempo de la República y la Guerra Civil. En realidad ha habido un esfuerzo, y creo que en general se ha conseguido bastante, de reconstruir la trayectoria biográfica de estos curas desde su inicio, es decir, nos remontamos, por tanto, a principios de siglo, o según cada biografía, y prolongando la biografía después de la Guerra Civil, en el caso de que sobrevivan, generalmente en el exilio, por ejemplo. Algunos son ejecutados, pero otros sobreviven. Tienen, digamos, incluso una segunda vida pastoral, como es el caso de Leocadio Lobo, que desarrolla una segunda vida pastoral en Estados Unidos, en Nueva York, en parroquias de Estados Unidos. Allí le pilla al final de la guerra, haciendo propaganda por la República. Y allí puede reconstruir su vida como sacerdote hasta el año 59. Otros reconstruyen la vida de otra manera. Entonces, aunque deje sea los años 30, República y Guerra Civil, en realidad abarca la trayectoria biográfica en la medida de lo posible desde el inicio hasta el final de la vida de estos curas.
Su contenido hace referencia a 10 biografías de curas sociales, rojos u obreros. ¿Qué se comunica de ellos?
Aunque es verdad que el denominador común principal se podría decir que es el de curas sociales, pero no todos ellos se pueden clasificar así. Dentro de que son pocas biografías, son 10, pero son bastante diversas. Aunque ciertamente el denominador común principal sea el de curas sociales, hay otro, por ejemplo, más intelectual, académico, como es el caso de Tomás Gómez Piñán, que fue jurista, catedrático de universidad y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de las que prepara y elabora la Constitución Republicana de 1931. El propio Jerónimo García Gallego, canónigo de Burgo de Osma, sacerdote de Segovia, su principal perfil no es el social, yo creo. Digamos que el perfil es muy variado, ¿no? Aunque es verdad que en conjunto lo social puede ser lo que aglutina o lo que sirve de denominador común de las biografías de ellos.
¿Han tenido dificultades para acceder a los archivos con el fin de recopilar datos de los biografiados?
Sí, en general sí. Aunque hay casos en los que no ha sido posible, pero en general los archivos eclesiásticos, los archivos de la Iglesia, es bastante difícil. En mi caso, por ejemplo, que trabajé junto con Encarnación Barranquero, profesora de la Universidad de Málaga, en el estudio de un cura de Málaga, del párroco de Mijas, pues me fue completamente imposible acceder a los archivos porque estaban cerrados en general durante 100 años. En general ha habido mucha dificultad, pero no solamente por los archivos, sino porque eran biografías muy dispersas, con pocos fondos concentrados y fáciles de acceder. No solamente los archivos eclesiásticos, aunque principalmente, sí, ha sido un trabajo un poco de detective, de ir buscando aquí y allá. Por otra parte, por el perfil de ellos, donde más información a veces se podía encontrar, son en los archivos gubernamentales, los archivos públicos relacionados con la represión, con el exilio, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos fueron víctimas, como el resto de los republicanos, víctimas de la persecución, la represión, los procesos, diversos procesos judiciales, jurisdiccionales, de todos los que afectaron al resto de los republicanos. Y esos fondos sí están accesibles y a veces han reconstruido cosas a partir de ahí, más que de otro tipo de archivos.
¿Los sacerdotes republicanos nacionalistas, vascos y catalanes, no figuran en este libro? ¿A qué se debe este hecho?
Sí que figura un catalán, que es Joan Vilar i Costa, catalanista, y colaboró muy activamente en el tiempo de guerra en Barcelona. Este sí que figura, pero es verdad que habría otros catalanes que podrían figurar y no. Y sobre todo lo que está ausente es efectivamente ningún sacerdote nacionalista vasco. Aparte de que es una selección de biografías y sabemos que no están ni mucho menos todos ni todos se podían abarcar, en el caso de la ausencia de los vascos, nosotros lo justificamos señalando que, primero, han sido, dentro de lo que cabe, mucho menos olvidados y más estudiados, sobre todo en los años ya después de la muerte de Franco y demás. De modo que era un colectivo y eran personas que eran más conocidas y que estaban estudiadas. Pero sobre todo lo que nosotros también pensamos, y esa es un poco la justificación, que en el caso de los curas vascos, la disidencia fundamentalmente era de carácter nacionalista y no tanto republicano. Es una afirmación un poco simple o sintética y polémica en sí misma. Quizás no todos los sacerdotes nacionalistas vascos eran sinceramente republicanos, o lo eran coyunturalmente porque era la República quien amparaba el proyecto nacionalista. Esto también afectaría a este juicio así que estoy haciendo al Partido Nacionalista Vasco. O sea que el perfil del cura vasco, disidente, o si se quiere republicano, nacionalista, pues es un perfil muy específico. En cierta medida puede ser diferente al que aquí tratábamos.
¿Cuántos sacerdotes republicanos están identificados de aquella época?
Es un proceso abierto, en primer lugar. Cuando antes me preguntaba sobre el objetivo del libro, uno de los objetivos del libro era estimular la investigación. El libro ha tenido bastante difusión, bastantes presentaciones y bastante éxito en ese sentido. Y en algunos casos esas presentaciones han suscitado las sugerencias de investigadores o de gente normal, gente de la calle, que ha dicho, yo conozco también a este personaje que tal y cual. Es decir, aparte de que la base de datos que tenía recogida, que va recogiendo Marisa Tezano sobre todo, es amplia, aunque no sé decir exactamente ahora mismo el número, yo diría, pero no quiero equivocarme, que podría estar en torno a los que ella tiene recogidos, en torno a un centenar, pero no estoy seguro. Pero lo importante es que es un proceso abierto, y entonces puede haber más casos, y entonces no se puede en este momento cuantificar, decir cuántos son. No es un número cuantitativamente muy grande, seguramente, pero en todo caso es desconocido, porque sus propias figuras son figuras que han permanecido en el anonimato de unos y de otros. Pero la Iglesia no ha querido saber nada de ellos. Por supuesto, eran traidores o eran renegados. En algunos casos habían secularizado incluso antes de la guerra. Secularizado de facto, por lo menos. Para los republicanos, para algunos, también fueron, digamos, un auxilio o un instrumento en un momento concreto, pero después no eran fundamentales a la hora de recuperar la memoria. Son personajes muy anónimos, muy perdidos.
Ya para concluir, ¿por qué han tenido que pasar tantos años desde que se produjeron estos hechos para conocer esa otra iglesia?
Porque eran personajes muy incómodos. Aunque eso es paradójico, porque es verdad que en el tiempo del final del franquismo hay una iglesia, se parece un poco cierto perfil de clérigo concesionario, o de cura obrero, o de cura concertario antifranquista, de los años 65-75, más o menos, en esa época de los años 70. Sin embargo, en ese colectivo, lo curioso es que, en general, no conocen estos antecedentes, si es que se pueden considerar antecedentes. Eso es curioso, y hay como una especie de corte. ¿Por qué? Por un largo silencio. Porque eran, efectivamente, desde el punto de vista de la Iglesia, no eran clérigos de la Iglesia, no eran reconocidos como tales. Y desde el punto de vista republicano, como decía antes, pues tampoco eran tan importantes. A la hora de reivindicar los diversos partidos que tienen un papel dentro de la transición, etcétera, pues lo que tratan es recuperar su historia. Pero este factor, al fin y al cabo, marginal o minoritario de curas que pudieron ser, como por ejemplo Régulo Martínez Sánchez, fue claramente un cura militante de Acción Republicana y luego fue socialista, murió muy tarde, en el 86, vivió la transición y trabajó desde el Partido Socialista y desde el Partido Republicano, ya en la transición. Pero en general yo creo que eran personajes muy desconocidos y nada interesantes, que no es el caso, lo que decía antes, no es el caso, por ejemplo, de los curas vascos, que eso sí, o los catalanes, que tenían su propia memoria de lo que habían sido este colectivo dentro del tiempo de la República, y eso sí, podían ser recuperados, etcétera, pero estos otros no.
Agradecemos a don Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil, su presencia en el espacio Claro de Luna. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buenas tardes.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirma que la capacidad de España para acoger refugiados está muy saturada. Pregunta a pie de calle y ha recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta declaración. Escuchemos.
Esté saturado o saturada, yo creo que se merecen todos una oportunidad, igual que España, igual que Alemania, igual que Suiza, igual que todo el mundo. La pregunta, a lo mejor mucha gente la dirá como buena, a mí no me parece bien, porque si todo el mundo coge a migrantes, que toda la vida lo ha hecho, hoy en día, si nos toca una plaza, que nos toca coger 5.000, 3.000, 2.000, 4.000, habrá que cogerlos por narices. Lo que no puede ser es que cualquier inmigrante puede llegar a España, donde sea, por la buena de Dios. Y yo estoy convencido que eso se tenía que llevar un control. Yo he sido migrante, yo estuve en Suiza, pero yo llegaba a la frontera, me hacían un careo, me miraban todo esto, me daban un pasaporte, me daban todo y entonces yo me ponía a trabajar. Si yo por casualidad no podía o no cumplía, me ponían en la frontera, me pagaba yo los viajes y me mandaban otra vez para España. Eso es una migración bien hecha. Lo que no puede hacer una migración que cualquiera puede pasar, que cualquiera puede salir, porque llega un momento que los países estamos saturados de muchísima gente. Pero que la migración existirá y ha existido toda la vida.
Que no está saturada, está muy, muy, muy saturada, muy. Muy. Refugiados, pues que se queden en su país, porque aquí ya somos muchos y aquí ya no podemos vivir. La situación que tenemos, que estamos mal, si viene más gente, ¿qué hacemos? Nos ponemos peor. Aquí en España también se vivió mal a época y la gente luchaba y hicieron guerras para vivir mejor.
Opino que estamos igual de saturados que los demás y que en algún sitio tienen que quedarse, o sea que hay que recogerlos por humanidad.
En la línea del gobierno, te sentit. La defensa de sus interessos en la línia de les classes populars, pues és una contradicció en si mateixa, perquè la gent fuig de la misèria, fuig de la gana i vol cobrir les seves necessitats, com nosaltres fem també cada dia. L'apertura de fronteres i solucions comunitàries i col·lectives. I, per supost, acabaran les guerres ja.
Antes de la crisi, Espanya sí que ha cogido muchos inmigrantes. Estábamos aquí de muchos años, la primera y la segunda generación de inmigrantes. Antes necesitaba más gente para la construcción, para empleadas de hogar. Los españoles no quieren este tipo de trabajos, pero ahora con la crisi ya no quieren inmigrantes. Nosotros que somos la causa de la crisi. Pero esto no se hace, porque nosotros estamos cuando España necesitaba, nosotros estábamos ahí. Pero ahora cuando hay crisis, ahora ya no quieren emigrantes.
Como siempre, la incompetencia del gobierno se plasma en insolidaridad y cuando es al revés, sí que le gusta al gobierno que no está también en Noruega, no está también en Alemania. Una vez más, la diferencia entre los gobiernos socialistas que piensan en los derechos humanos y en las personas y un gobierno como el actual que deja mucho que desear, tanto en la situación nacional como en temas internacionales. Creo que hay que hacer un plan, es muy importante que toda Europa vaya una, haya una saturación de unos países y otros no, y a nivel nacional una repartición por comunidades equitativa según los ingresos de cada comunidad y las capacidades que tengan para poder acoger a refugiados.
Pero que somos primero los españoles y luego los que vienen.
Opino que si tienen que robar todo lo que roban, evidentemente que no tiene capacidad, que devuelvan todo el dinero y con parte de ese dinero se podría refugiar a mucha gente. Habría que ver qué compromisos adquieren los países que son los más responsables de la situación, como por ejemplo Estados Unidos, que son los que han montado todo ese IRIGA. A ellos no les llega ningún refugiado. Entonces, tenemos que solucionar la papeleta nosotros, que hemos ido, al fin y al cabo, a remolque de ellos. En España tuvimos ese mismo problema después de la Guerra Civil. Mi abuelo estuvo en un campo de concentración en Francia, que se suponía que era un campo de refugiados, pero en realidad estaban contra el mar, todos bien atrincherados, como si fuera un campo de concentración pues, de la Alemania nazi, comiéndose cucarachas y cosas por el estilo. Si tenemos un poco de memoria y vimos lo que pasó entonces, habría que intentar que ahora las cosas funcionen mejor. Pero, como decía antes, también implicando a los que han causado el problema, que son Estados Unidos. La solución tiene que ser conjunta con Estados Unidos, o si no, no hay solución. Porque una cosa es tener conciencia social, otra cosa es ser unos pringados, como por ejemplo en el caso de Israel-Palestina. Israel destruye Palestina con apoyo de Estados Unidos y después nosotros ponemos los fondos para reconstruirlo. Eso no es tener conciencia social, eso es lo otro.
Con la globalización que hay hoy en día no tiene por qué haber fronteras ni vallas, eso ya ha pasado a la historia.
Que la frase no es acertada porque ¿dónde está el límite? O matemáticamente ¿cómo se puede medir eso? Es que la palabra saturada no me ha gustado, que hubiésemos dicho tenemos el cupo cubierto o que no podemos acoger más o que el presupuesto que tenemos, pero lo de saturado no es una frase que me haya sido agradable.
Yo creo que hay otros países que tienen más saturación, como es, por ejemplo, Alemania, mire cómo está, y Grecia, cosa de ellos, de políticos.
Pues que está demasiado saturada y que no se ve, desgraciadísimamente. Porque si estuviera saturada o no saturada y se viera, pues podríamos opinar a ciencia cierta. Lo que pasa es que entre los españoles que antes cobraban y que ahora no cobran y que están, dijéramos, saliendo como puede ser del atasco, más la gente que nos llega, pocos o muchos, y se suma todo y se junta el hambre con las ganas de comer, y está el asunto en momentos que no han sido como los anteriores, se dan muy, 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 muy apretados. O sea, estamos muy apretados, pero no tanto como antes. Pues da la casualidad que no estamos conscientemente, el Estado, el gobierno, España en general, no está en posición para ser muy abiertos a esta situación, desgraciadísimamente, porque ojalá, si estuviéramos en una situación mejor de lo que estamos, mejor dicho, o menos mal de lo que estamos realmente, pues entonces sí que nos tendríamos que plantear esa situación humana que hoy tú, mañana yo. Y esa es la situación que hay. Por desgracia, no podemos abrir la mano todo lo que quisiéramos. Ya abrimos la mano por imposición de terceros o de los interesados y ya tenemos bastante con lo que tenemos de dentro de España y con lo que nos viene sin querer de fuera de España. En estos momentos, dentro de X tiempo, llámese años, tal situación, pues veremos si, por desgracia, el actual gobierno, que lo ha hecho menos mal que otros gobiernos, desaparece, y los que entran son gobiernos populistas, que todo es repartir, pero que repartir, primero para repartir hay que crear, y para crear no se tiene que deber tanto. Es un círculo vicioso. Y si no se lleva ese camino que se comenzó hace un tiempo a costa de los españoles y de sufrimientos, que los han habido y los siguen habiendo y habrán, no somos un país rico, nunca lo hemos sido, y por ahora expectativas de que nunca lo seremos, y tenemos que ser realistas.
Yo le diría que si en vez de ser musulmanes, si fueran católicos también podrían tantas pegas.
Que hay países más saturados que nosotros, bastantes más. Pues al final habrá que reconsiderarlo todo. El problema está de dónde viene esta gente, que no se hace nada para solucionar el tema. Se tendrían que destinar recursos para evitar que esa gente viniera aquí. Si no se destinan por ahí, habrá que destinarlos aquí. Lo que no puede ser es que creemos un problema y después no sepamos solucionarlos.
Y no le gusta las cosas de extranjeros, que son malos. Es muy saturada. ¿Qué significa? Saturada de cosas, de problemas, creo. Son ladrones, son bebedores, son matadores, no son todos como uno. Uno es bueno y 10 malo, y yo reconozco eso. Ya no somos todos como uno. Hay una olla, pones la carne, no pones que no te gusta. Así los hombres son. De toda la tierra, el diablo está mandando cosas malas. El Dios no manda cosas malas, solo manda bien. Si tiene hay un Dios dentro de ellos, y su corazón está tranquilo con Dios, y hay un poco de fe, y se puede tranquilizar cosas buenas. Persona que no quiere Dios y quiere el diablo, son como prostituta, como ladrones, roban, mentira mucho. Los hijos de Dios no pueden hacer cosas que Dios no quiere. Si somos hijos de Dios, el corazón está ahí arriba. Que hizo Cristo, ha soportado por nosotros muchas cosas, y nosotros no soportamos que hizo Cristo, cuando con sudor pagado, con sudor de sangre, cuando arranca con su garra para nosotros: Padre, si quieres, coge esta copa de mí, si no, como tú quieres. Y así queremos toda la oración, y Dios existe para nosotros, y existe un Dios. Si para quien necesita persona que no quiere a Dios, ellos son de diablo, manda todas cosas malas.
Del PP te puedes esperar con cualquier cosa, no me sorprende. Uf, fachis. Es un gobierno que tenía molt de dretes, y entonces obra como es gobierno de dretes, sin ningún problema.
La situación mundial está muy complicada, y yo pienso que las personas debían atenderse en cualquier país, sobre todo las personas de este tipo que necesitan ayuda perentoria y prácticamente no tienen nada. Conversar entre los gobiernos y llegar a un pacto global que proporcione a esta gente la ayuda que necesita.
Es un problema muy serio que hay que tomar una decisión, porque todos son personas. Hay una parte de la opinión que no quiere que entre nadie más. La solución no sé si está ayudarles allí, o que hay que tomar una solución para repartir el trabajo, porque esta es una nueva revolución, como cuando vinieron los telares y la maquinaria a la agricultura. Ahora con las nuevas tecnologías el trabajo cada vez es más escaso. y para evitar que haya unos grandes guetos de gente marginada sin nada, pues hay que tomar una solución y repartir la riqueza de alguna manera y el trabajo.
Es un problema grave en cuanto a que es un problema social, evidentemente. A veces no se puede hacer lo que uno quisiera, sino lo que puede hacer. Lo que sí que hay que hacer es un esfuerzo, empezando por casa y siguiendo por los demás. Lo que es el esfuerzo tiene que ser primero por lo que a nosotros compete directamente, que sería la nación española, y a partir de ahí pues Europa se tiene que manifestar y tiene que tomar cartas en el asunto.
Un 67,7% de las personas jóvenes en España tienen un teléfono móvil, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 3 de cada 4 menores de 18 años nunca apagan el móvil, según la investigación Redes y Menores. En la era de las nuevas tecnologías de la comunicación, los padres y madres tienen que afrontar esta situación que, por ser de uso habitual entre la ciudadanía, necesitan unas pautas como progenitores y educadores para favorecer que sus vástagos usen estos medios de la mejor manera posible. Esto es de lo que vamos a tratar a continuación en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, que presenta Vicente Lozano, estudiante de psicología.
En España, más del 80% de los jóvenes, a partir de 15 años, tiene teléfono móvil. Además, año tras año, no solo va aumentando este porcentaje, sino que va disminuyendo la edad en la que los niños adquieren su propio teléfono. El uso de los móviles por parte de los niños es cada vez mayor y comienzan antes, a una edad más temprana. Hoy, en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, vamos a hablar de un tema actual. Esta especie de problema que refieren muchas familias respecto a si los niños deben tener teléfono móvil o por el contrario piensan que no es recomendable que lo tengan o qué hacer ante un consumo incontrolado por parte de los niños. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Ángel Pozo, especialista en psicología clínica. Buenas tardes, bienvenido al programa una vez más, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, el espacio de hoy trata sobre los niños y el teléfono móvil. ¿Es adecuado que los niños tengan el teléfono móvil? Y en caso afirmativo, ¿cuál es la edad recomendable para que el menor disponga de su primer teléfono?
El problema es que ya hace bastante tiempo que los teléfonos móviles dejaron de ser teléfonos móviles. Es decir, son prácticamente terminales de ordenador. ¿Es razonable que un chaval de 10 años lleve un teléfono móvil? Si es básicamente pues para llamar, oye, que he llegado, un mensaje, una comunicación con los padres, podría ser razonable, ¿qué problema puede haber? Ahora bien, ¿es razonable que un chaval de 10 años invierta 3 horas diarias en el chat, en el Messenger, en el Twitter, con la BlackBerry y todas estas cosas, y que lleve una terminal de teléfono que vale 700 euros? En mi opinión, no lo es. Siempre que vayamos a tenernos a un uso de comunicación, de decir, hola, ya he llegado, estoy bien, ese tipo de cosas, en principio la edad no tendría por qué suponer ningún problema. Si hablamos ya de que estamos prácticamente enganchados a tirarnos un montón de horas al día, sea en el teléfono móvil o sea después en casa con las redes sociales e internet, pues entonces sí que hay un problema, claro que lo hay.
O sea, que hace falta un uso moderado, un uso graduado del teléfono.
Como de todas las cosas, claro que hace falta un uso moderado. pero quienes tenemos que poner los límites somos los padres. Lo que no puede ser es que le regalemos, valga el ejemplo, por la comunión, o por su cumpleaños, o por las navidades, o por lo que sea, un terminal, un iPhone de 500 euros, y luego nos quejemos de que el niño se pasa 3 horas o 4 todos los días enganchado a la red.
Sobre el regalo de un teléfono móvil, cuando los niños piden tener teléfono, el chantaje moral que puede suponer para los padres el conocer que algunos niños se ríen de sus hijos por no tener móvil, o incluso el niño algunas veces puede utilizar esto para hacer sentir a sus padres que necesitan comprar un teléfono. ¿Qué recomendáis los psicólogos para hacerles entender a los pequeños que la amistad no radica en tener teléfono o no, o que no se va a ceder a ese tipo de chantaje, digamos, moral, y que los niños utilizan también?
En primer lugar, y como siempre, ya me sabe mal decir esto, pero como siempre, predicando con el ejemplo. Si nuestros hijos ven que nuestro teléfono móvil es poco menos que un apéndice de nuestra oreja, salvo que trabajemos con él, etcétera, etcétera, pues difícilmente le vamos a transmitir unas pautas de uso saludable. Sí que es cierto que en muchas ocasiones se da una presión social de los compañeros de que, fíjate, no tienes móvil, o vaya mierda de móvil que tienes, el mío vale 500 euros y el tuyo solo 50. Ante eso, lo que tienen que hacer los padres pues es dar pautas de absoluta normalidad, no ceder ante ese tipo de presiones. Y ponemos el ejemplo del móvil, como puede ser el ejemplo de la ropa o las zapatillas o del MP3 o de cualquier cacharro de este tipo. Evidentemente, no ceder. Antes preguntabas, ¿a qué edad tenemos que permitir que nuestros hijos tengan teléfonos móviles? Pues en mi opinión, yo no establecería una edad fija, sino cuando nosotros consideremos como padres que es recomendable su uso, o que se le va a sacar un partido razonable, y que no se va a tener meramente como capricho, como objeto de deseo para ser igual que los demás o para hacer un uso razonable.
Imagino que será importante establecer una serie de normas o de reglas en cuanto al uso del teléfono móvil por parte del niño.
Sí, evidentemente tiene que haber unas limitaciones, y no me sabe nada mal emplear ese término. Nosotros como padres estamos obligados a establecer límites en muchísimas cosas, entre ellas, pues, ¿cuánto dinero se gasta mi hijo en el teléfono móvil? ¿A qué servicios accede con ese teléfono móvil o a qué wallets no accede? Eso lo decidimos nosotros, no lo decide él. Y mucho menos tenemos que caer en los chantajes emocionales de que mi teléfono no tiene acceso a internet y el de fulanito sí lo tiene. Y como no me lo compras, eres un malvado padre. Pues claro, no te lo compro, y lo tendrás cuando tengas necesidad de usar internet fuera de tu casa. Sea a los 15 años o sea a los 35, me da igual. Insisto, no es una cuestión de edad, es una cuestión de esta persona necesita hacer uso de este servicio, o le puede facilitar las cosas, o nos puede facilitar las cosas a nivel familiar. Si la respuesta es sí, pues compre el teléfono móvil.
Supongamos que hemos decidido comprar el móvil al niño. El problema más habitual y uno de los más importantes es el excesivo gasto, el consumo excesivo e incontrolado que suelen hacer los niños y sobre todo los adolescentes del teléfono móvil, llegando a tener la familia problemas serios a la hora de pagar las facturas. ¿De qué manera se puede cambiar esta situación de gasto? ¿Cómo se afronta con los hijos este uso irresponsable del teléfono móvil, Ángel?
Las pautas en relación con eso son de absoluto sentido común. El problema es que los padres sean capaces de cumplirlas con la firmeza y continuidad suficientes. Un móvil de tarjeta, en el contrato fijar una cantidad de gasto y medidas de ese tipo que pueden establecer con suma facilidad. La cuestión es, ¿qué va a pasar cuando se excede eso? Cuando hemos acordado que tienes un saldo de 15 euros al mes y viene una factura de 50, si lo que hace, si se me permite la expresión, papá Estado, es pagar la factura con la consiguiente regañina o sermoneo diverso, lo que nos vamos a encontrar es que al mes siguiente pues tengamos quizá más de lo mismo. Yo lo que recomendaría sería una cosa tan sencilla como repercutir el gasto excesivo en el adolescente, en este caso. Te has excedido el gasto en 20 euros, de tu paga se te descontarán 20 euros.
Supongamos que llega el momento de darle la paga, por ejemplo un viernes,
sí,
y la paga se destina 100% de la paga a pagar la factura del teléfono. ¿Qué hacemos el fin de semana, el resto de la semana? ¿Aumentamos la paga al niño?
No,
¿le pagamos al cine
si quiere ir? No, en absoluto, se mantiene la pauta. Es algo que previamente se debería avisar, es decir, mira, te compramos el móvil, es un móvil de tarjeta, y vas a tener un gasto máximo 10-15, lo que la familia estipule. Todo lo que supere ese gasto lo vas a pagar tú, y va en serio, y además lo vamos a cumplir. Y cuando tú excedas 5 euros de gastos, tendrás 5 euros menos de paga, y eso lo vamos a cumplir. Y lo más importante no es solo que eso se quede en palabras, sino que cuando se dé la situación, se cumpla. Eso es un aprendizaje fundamental. El problema es que muchas veces pues los padres, y yo el primero, caemos, nos toman el pelo, nos chulean, por decirlo de alguna manera, y caemos en la trampa. A veces eso no tiene mayor importancia, porque 5 euros arriba o abajo no va a ningún lado. Pero si hay chavales que están instalados en situaciones de gasto de ese tipo, que las facturas suma y sigue cada mes. Entonces, pues es fundamental que los padres tengan muy claro el límite y que establezcan las pautas de corte y que repercutan a sus hijos en el gasto excesivo.
¿La opción de quitarle al niño el teléfono es una medida útil en este caso?
Perfectamente. No tanto de quitar, sino decir, como veo que no has hecho un uso razonable, el móvil va a estar, digamos, fuera de juego el próximo mes. Así que prueba suerte al siguiente. Y cuando aprendas a hacer un uso razonable, entonces tendrás acceso al móvil. Como en tantas cosas, los estudios, el cumplimiento de horarios, te hemos dicho que vengas a las 12 como máximo. Has venido a la 1:15, así que la semana que viene no vas a salir. Y aquí no pasa nada, ni nos enfadamos, ni gritamos, ni simplemente te haces acreedor de las consecuencias de tus actos.
Como tú ya decías, Ángel, en otras ediciones, cada conducta debe tener su consecuencia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que siempre también, por desgracia, caemos el error de centrarnos en las consecuencias negativas, de estar ahí bombardeando a nuestros hijos a castigos y a reprimiendo, olvidándonos de reforzar y de reconocer y de elogiar la cantidad tan grande de cosas que hacen bien.
¿Qué serie de pautas pueden servir de ayuda para un uso del móvil más racional? Por ejemplo, ¿sería conveniente establecer horarios de uso del teléfono para el niño?
Horarios no sé, pero desde luego no gastarse barbaridades de dinero. Los servicios a los que puede acceder una persona con ese móvil que puedan estar limitados en función de los usos que se le van a dar. O sea, no tiene sentido tener un móvil que prácticamente hace cálculo diferencial cuando lo único que lo gastas es para llamar y enviar mensajes. Creo que no tiene mucho sentido. También creo que es importante que los padres tengamos, no me supone ningún problema decirlo, acceso en el momento que lo consideremos oportuno irrumpir en la privacidad de nuestros hijos. No pasa nada porque yo como padre esté al tanto de a quién le envía mensajes mis hijos, de qué mensajes recibe, de qué contenido tienen y de qué historias se cuecen ahí. Precisamente como padre debo ejercer ese tipo de acciones. No nos debemos cortar en obtener esa información. Creo que no es violar la privacidad de nadie.
En este caso se hace por el bien del niño.
Entiendo que ningún padre tiene como deporte favorito mirar los emails de su hijo, pero si ve un comportamiento que le hace preocuparse de algún modo, que sospecha de consumos de drogas o que va con malas compañías, lo que procede es estar al tanto de a ver qué pasa, con quién se mueven mis hijos, tener información.
Supongamos que el menor ya tiene su propio teléfono móvil, pero en ese momento se encuentra en casa. Necesita hacer una llamada y se dirige al teléfono fijo de la familia para realizarla. ¿Los papás qué hacen? ¿Dejan que llame o le recuerdan que tiene su propio teléfono para llamar a quien necesite?
Pues según lo que se haya acordado con la familia. El teléfono se les tiene que enseñar que es para un uso, digamos, de comunicación razonable, no para estar ahí horas de conversación que se pueden mantener de otra manera. Tampoco creo que haya que impedirle que use nuestro teléfono fijo. Pero sí que hay que enseñarle cuáles son los usos razonables de las cosas. Igual que le enseñamos que no es adecuado coger el coche para desplazarte a 100 metros, por muy vago que sea uno. Esto es igual. El móvil es una herramienta, como tantas otras, que tiene la ventaja de que implica una responsabilidad personal, y eso como padre pues también es bueno que se lo enseñemos a nuestros hijos.
Y pasando al tema escolar, muchos profesores insisten en que el niño deje su teléfono móvil en casa, ya que en ocasiones es difícil que lo mantengan apagado en clase. No es raro que distraiga al niño mientras el profesor o la profesora está explicando la lección del día, claro, o el problema de matemáticas. ¿Qué hacemos cuando el niño nos insiste y nos repite multitud de veces y de ocasiones que quiere llevar el móvil al colegio? Nos dice que sus amiguitos también lo llevan, que así le podemos controlar más. ¿Qué le decimos al niño para que entienda que el colegio no es el lugar adecuado para llevar su teléfono móvil?
El planteamiento sería una cuestión bastante práctica. Si ya en varias ocasiones le hemos dicho que no lo lleve y lo sigue llevando, pues a lo mejor resulta más didáctico, en lugar de estar enzarzados en una pelea diaria con él o en registros de si lo lleva o no lo lleva, permitirle que lo lleve y que afronte las consecuencias. Evidentemente, si está en mitad de clase y suena o se lo descubren, se lo van a confiscar y lo tendrán ahí una semana, un mes o el tiempo que el tutor considere. Y entonces a lo mejor sí que aprende que a clase no se puede ir con el teléfono móvil. Así que quizá le estemos haciendo un favor en no decirle nada al respecto y que afronte las consecuencias. Como cuando, por ejemplo, el domingo a las 10 de la noche no tiene los deberes hechos y no estamos ahí hasta las 12 pasando sueño para que los haga, sino que vas mañana sin los deberes hechos y afrontas las consecuencias. Y la próxima semana prueba suerte a ver si los haces un poquito antes y aprende.
Para finalizar el tema de hoy, me gustaría repetir lo que has dicho antes. Me parece importante que, como siempre en educación, es imprescindible para que los hijos utilicen bien el móvil, predicar con el ejemplo. Y los padres deben ajustarse y respetar también las normas establecidas.
Eso es fundamental, fundamental.
Hasta aquí el tema de hoy. Ángel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hoy, en el espacio Aprendiendo a Ser, Padres y Madres, hemos hablado de los niños y el uso del teléfono móvil. Nos ha acompañado para tratar el tema Ángel Pozo, psicólogo clínico. Saludos, continuamos en La Luna Sale a Tiempo, en Radio Clara.
Aquella frase de Galeano que dijo que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Entonces yo entro en el mundo.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
Voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Josep Martínez.
Bueno, esperada, amics y amigues. En el programa de avui començarem amb una entrevista a la socióloga Emma Gómez Nicolau, que ens parlarà al voltant del tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació. I, per acabar, Adeli Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí. Passem a l'entrevista del programa d'avui. En aquest cas tenim amb nosaltres a Emma Gómez Nicolau, sociòloga, que ens va parlar al voltant de la tesi que acaba de publicar sobre la violència de gènere en el discurs televisiu. Bona vesprada, Emma.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, comentes en la presentació de la tesi que iniciares aquesta investigació en un moment de proliferació d'articles, treballs, tota mena d'investigacions i divulgacions al voltant de la violència de gènere. Però la teua tesi està centrado en un aspecte concret. Contans un poco.
Sí, així és, que la principal motivació de la meva tesi rau en l'estudi de com la violència de gènere es pensa i es representa en els informatius de televisió a l'estat espanyol. L'objectiu que he perseguit ha estat mirar quines són les implicacions polítiques d'una actual representació mediàtica. És a dir, he analitzat específicament els productes mediàtics perquè això m'ha servit per rastrejar quin ha estat el procés d'introducció de la violència de gènere en el discurs públic, i no sols mediàtic, sinó també polític, i les seues conseqüències pel que fa a l'enquadrament d'una determinada problemàtica social. D'alguna manera, el que he tractat és de destriar quina és la definició social que, a través de l'acció política, retroalimentada per un determinat enquadrament mediàtic, esdevé, a hores d'ara, hegemònica en els discursos socials. Es tracta, com diria Michel Foucault, d'investigar quin és el discurs de la veritat sobre la violència de gènere que opera en el nostre context social, i més encara, mirar quines són les conseqüències que té per a la compressió de la pròpia societat.
Contesta'm la presentació, que abans d'iniciar la tesi, però és un treball al voltant també del tractament de la violència de gènere, però en aquest cas, o sigui, en una publicació sensacionalista i de l'època franquista. Per a què va servir això?
La investigació sobre el cas és rellevant en el meu procés de recerca per dues raons principals. En primer lloc, perquè permet resseguir quin és el procés d'entrada discursiva des d'unes pràctiques en les que a partir de finals dels 90 s'intentarà trencar de socarrel, i no sempre amb èxit. Les cròniques de successos del cas condensaven tots els mites patriarcals possibles, produïen el gènere en explicitar models de virtut femenina lligades a la domesticitat, legitimaven la violència masculina sobre els pressupòsits de dones de mala reputació, etc. Per tant, en veure's d'aixos discursos socials és interessant per detectar les estratègies de producció del gènere, de producció d'imatges de feminitat, de masculinitat i d'una relació entre els gèneres determinada en el marc d'una societat patriarcal, jeràrquica i amb una altra adhesió a la norma. Això es relaciona amb aquesta segona raó. Estudiar les cròniques del cas em situava en l'espai habitual que ocuparà el crim passional primer, després la violència domèstica, després el que s'anomenarà l'estat espanyol violència de gènere i últimament el que s'anomena violència masclista, no? Serà l'espai del crim, de la criminalitat, de la desviació de la norma. El gènere de succés, aquest crim, té també, com deia Foucault, aquesta capacitat de situar la criminalitat molt a prop, és a dir, entre nosaltres, però el mateix també molt lluny, entre unes persones determinades que tenen malalties mentals, que són quasi animals, etc, etc. Això, el que fa sobretot, aquesta capacitat de situar la criminalitat molt lluny, però també molt a prop, és una de les maneres de legitimar el control social, de fer que es desitge que l'Estat, la policia, els cossos i forces de seguretat de l'Estat passen a formar part del paisatge quotidià, diria.
També comentes en la presentació que, tot i centrar-te en el discurs mediàtic, arriba un moment que et plantejar és que havies de posicionar-te, de trobar la teua visió del mateix concepte de violència de gènere, perquè si no era com trauré parlar d'un tema sense veure'l en la globalitat. Explica'ns un poquet aquest procés de recerca.
Sense cap dubte, això ha sigut el major repte per a mi en la recerca, i he de dir que encara és una tasca inacabada. He tractat d'articular el treball a partir d'una definició de violència de gènere que fora ampla, que partirà d'una concepció antiesencialista del gènere i que l'analitzarà des d'una lògica, com diu Elena Casado, que fora processual, relacional i històrica. Així doncs, he tingut en compte que hi ha molts tipus de violències, des de les agressions sexuals a l'assetjament laboral, etc., que tenen com a element central el gènere. Però junt amb ells, estructurant de les relacions socials, que és el gènere, tenim altres, com ara la classe, la raça, l'orientació sexual, la procedència ètnica, el nivell d'estudis, l'edat, etc. Eixos que s'entrecreuen i que, per tant, la violència de gènere està connectada amb aquestes altres violències socials. Des d'aquest posicionament antiesencialista reivindica que les violències no són patrimoni de cap realització específica del gènere. I, per últim, trobe que aquesta violència de gènere està connectada amb altres violències culturals i estructurals. En aquest sentit, no podem treure de l'anàlisi de la violència, com si ho fa, per exemple, el nostre ordenament jurídic, aquesta dimensió estructural que la relacionaria amb el context social, polític i econòmic.
Vist tot això que ens has comentat, podria resumir-nos quines són per a tu les claus d'aquesta irrupció en els últims anys en el discurs mediàtic de la violència de gènere?
Clar, quan parlem actual, parlem des de finals dels anys 90, i això es rellevan per diverses raons. En el cas de l'estat espanyol, la violència de gènere entra en l'espai públic auspiciat per un component institucional molt destacat. D'una banda, ja és una línia sòlida de treball en els organismes internacionals i, per exemple, les Nacions Unides i el Consell d'Europa ja exhorten als països que no tenen regulacions específiques sobre violència de gènere perquè les implementen. I, d'altra banda, l'Estat espanyol s'impulsa en un moment en què el moviment feminista, diríem, no passa pel seu millor moment. I són les institucions les que encapçalaran o capitalitzaran eixa, entre cometes, lluita contra la violència de gènere. Això és tremendament important per diverses raons. La primera és que la violència es convertirà, tal com expliquen Marugán i Cristina Vega, en un problema de gestió i així es desvincularà de les lluites feministes i de les lluites per la emancipació. Per tant, com a problema de gestió, s'ha de simplificar. No es pot atendre un problema complex si es vol gestionar. I això com es fa a l'Estat espanyol? Es fa reduint la violència de gènere a una única expressió, que serà la violència que s'exercís contra les dones en el marc de les relacions heterosexuals i, per tant, s'eliminen els altres components. Es redueix a aquesta expressió que, a més, pareix esgarrifar més. La violència en una parella, perquè quan hi ha una persona que se suposa que hauria d'estimar, cuidar l'altra, etcètera, etcètera. Això reforça la idea de maldat, de desviació de la norma i fa que definitivament es plasme, en el cas de l'Estat espanyol, en un ordenament que simplement s'assenta sobre dues potes, que és la de l'assistència a les víctimes, que victimitzarà les dones i les deixarà subjectades als processos judicials i policials, i d'altra banda la punició dels agressors, que entronca amb tota aquella dinàmica de la criminalització que parlàvem abans.
A banda d'estudiar les notícies en si, també has parlat amb periodistes per a veure com arriben aquestes notícies a les redaccions i com es tracten. Explica'ns també un poquet aquest treball de recerca.
Aquesta és una de les parts que a mi més m'ha agradat fer, perquè els discursos es produeixen en un context social. I al meu parer, aquest context social calia estudiar-lo. Les peces periodístiques són el reflex del que en una redacció es considera que respon tant a l'interès de les audiències com a el que ells consideren que és la realitat. Per tant, trobava que era imprescindible anar allà on es gesten aquests discursos per mirar d'entendre per què la violència de gènere s'explica com s'explica. Per tant, a partir de l'anàlisi del discurs de les entrevistes realitzades a ells i les periodistes que elaboren, enmarquen i seleccionen les notícies sobre violència de gènere, he tractat d'interpretar quines són les cosmovisions que sobre la violència de gènere operen en l'imaginari col·lectiu de les persones que fan les notícies. És a dir, mirar què entenen, què és i quina creuen que és la seva funció també com a periodistes. També he pogut observar a través d'aquest treball com i per què canvien alguns elements de la cobertura mediàtica. I també he pogut analitzar quin ha sigut l'impacte de la revolució deontològica que, sobretot a partir dels 2000, entra sobre matèria de violència de gènere en les redaccions. I les conclusions, la veritat, que en aquest sentit no són molt optimistes. El retrat del camp periodístic com a camp profundament dependent del camp polític i d'altres camps del poder es confirma en el meu treball. I sobretot també es confirma que la violència de gènere no és una de les preocupacions principals en les redaccions i que, com moltes altres coses, va perdre tota vigència amb l'esclat de la crisi econòmica que ho va arraconar com a problema menor. I també es confirma com el periodisme generalista es reprodueix de manera androcèntrica. I com diu una investigadora australiana, Louise North, feminisme és gairebé una paraula tabú i tindre posicions feministes pareix que siga contraproduent per a aquesta objectivitat malentesa de la que presumeix el periodisme.
Per acabar, preument, quines són les conclusions que has extret després de tot aquest viatge?
Conclusions és difícil de sintetitzar. Només llançaré algunes idees. La primera serà, i vull remarcar-ho, en com la violència de gènere s'interpreta sempre relacionada amb aquesta criminalitat i no mai relacionada amb les desigualtats. És una de les explicacions que la denominació violència masclista hagi tingut tant d'èxit, perquè justament explicarà la violència per unes actituds, les actituds masclistes d'unes persones que són masclistes, que serà el que provocarà la violència i no a partir de les qüestions de desigualtat, a qüestions d'elements estructurals. I això com ho fa els mèdia? Pues, per exemple, ho fa a través d'eixe matxacar amb totes les històries sobre crims i explicar només les agressions mortals o les més espectaculars. I en segon lloc, una de les coses més interessants que he pogut constatar és com l'actual representació mediàtica el que fa és deixar intacta la construcció binària de les masculinitats i les feminitats. La masculinitat s'explica com agressiva, activa, etc. Diríem que se condensa en un hipersubjecte que és impossible d'aturar. Tot el que haurà de fer l'Estat serà intentar aturar aquest supersubjecte, hipersubjecte. Per contra, les dones queden sempre en aquesta visió de víctimes subjectades, totalment objectualitzades, a les que, com a molt, caldrà animar-les a que denuncien. La denúncia, ara mateixa, seria el punt estrella dels discursos mediàtics a partir del cual se explica toda la violencia de género y ahí se animara a denunciar, al final el que está es victimizar les dones y responsabilizarles de la seua situació de victimització. És a dir, se demana la denúncia pensant que si foren persones responsables, etcètera, etcètera, deixarien els seus agressors immediatament, se n'anirien a les corts judicials i ho denunciarien, sense criticar o fer una revisió del que suposa passar per les estructures de l'Estat.
Ens acompanya avui Emma Gómez Nicolau, sociòloga, per a parlar-nos al voltant de la violència de gènere en el discurs televisiu. I agraïm l'esforç que ha fet avui de resumir en 10 o 12 minuts tot una tesi de 400 pàgines. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passem ara a l'espai musical que presenta Deli Martínez. Bona vesprada, Deli.
Hola, Josep. Anem amb les músiques del País Clandestí. General, amb el seu primer treball, El Temps del Llop, publicat la tardor passada, ens fa arribar una alenada renovadora i autèntica que se suma a la diversitat estilística que va assolint-se en la nostra música. Al capdavant de Gener trobem a Carles Chiner, que comanda una proposta d'autor personal i moderna on es retroben la música d'arrel americana, la cançó mediterrània, el pop, l'esperit punk, que llisquen per suggestius paisatges ambientals, rics en matisos tant vocals com instrumentals. Cal assaborir, descobrir les lletres del Temps de Llop que ens fan viatjar a través de la valentia i la covardia, l'esperança i la desesperança, l'amor i la mort, la lluita i la resignació, tot amerat d'un sensitiu relleu metafísic. Com a novetat, des de fa uns dies podeu gaudir del nou vídeo de Gener, anomenat Gener a 360 graus. Es tracta d'un enregistrament de 30 minuts en directe, on hi trobareu 5 cançons, com la que vos oferim ara i dona nom al disc. Un tema farcit d'emocionalitat, mística natural i rebel·lió personal.
Així el programa d'avui, esperem que vos hagi interessat. Vos esperem en la pròxima emissió d'ací 15 dies.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, amb cor en fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
todos los casos que tenemos de animales que, a pesar de estar tan maltratados, ellos empiezan a confiar poco a poco en las personas.
María Pilar La Huerta, secretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. La innovación es una constante de las lunas en la Tiempo Radio y en el caso de Con Dos Patas intentan sensibilizar a la ciudadanía para que respeten los derechos de los animales. La emisión de esta noche la hemos titulado ¿Por qué disfrazan la tortura de cultura? Como es habitual, tenemos esta noche con nosotros a Carmen Navarré, vicepresidenta primera de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches, Enrique.
Yo quisiera preguntarte, ya que España es un país que tradicionalmente no respeta los derechos de los animales, tortura inclusive es el caso de los toros, porque hay comunidades autonómicas que quieren catalogar esta supuesta fiesta como patrimonio cultural.
Yo creo que responde a una concepción de la política y de la vida totalmente obsoleta. Yo creo que a veces no sabemos cómo justificar ciertas cosas y parece que si le añadimos la palabra cultura, pues le damos una pátina de nobleza que sin duda en el caso de los toros no tiene. Y ocurre que se utilizan pues términos como tradición, cultura, para que algunos comportamientos vergonzosos pues no nos creen cargo de conciencia y nos permita disfrutar sin pudor del dolor ajeno. Hoy, en primer lugar, contaremos con una invitada que nos va a hablar de toros, no se asusten ustedes, y luego, pues como siempre, difundiremos varios casos de animales en adopción. Como saben ustedes, el pasado día 28 de marzo en Madrid hubo una manifestación antitaurina convocada por más de 50 organizaciones. Una de ellas era Anima Naturalis, y para que nos hable no solo de cómo fue la manifestación, sino el porqué de su convocatoria, tenemos con nosotros a Elisa Arteaga, coordinadora de Anima Naturalis. Hola, Elisa.
Buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y para empezar, me gustaría que nos contases cómo fue la manifestación, desde que vosotros la convocáis con otras asociaciones hasta pues el final del proceso y cómo fue.
La manifestación la convocó la plataforma PRO, a la cual se adhirieron luego muchas organizaciones, como has dicho. El motivo principal era reivindicar nuestro rechazo, el rechazo de toda la sociedad, a nombrar las corridas de toros o las fiestas con toros bien de interés cultural. Creemos que ha sido algo incluso antidemocrático. Ellos saben muy bien lo que está ocurriendo en Cataluña, entonces es simplemente un deseo de blindarlo, puesto que lo ven peligrar.
En prensa escrita sí que ha salido algo, pero en televisión hemos visto muy poquita repercusión, muy poco eco de esa manifestación.
Ha habido un boicot, claramente, hacia la manifestación. Los medios de comunicación la han acallado, han falseado las cifras. La manifestación estuvo fenomenal porque fuimos alrededor de unas 20.000 personas, 20.000 participantes. Hubieron muchísimos participantes de Madrid, hubo mucha gente que acudió a Madrid de otras ciudades de España. En prensa apareció, los pocos periódicos que sacaron la noticia dijeron que éramos más de 1.000 para callarla, para silenciarla. En televisión salió poquísimo, o sea, una manifestación de estas características tendría que haber tenido muchísima repercusión, como ocurrió con la prensa internacional, que sí que recibió la noticia y la dio muy bien.
Que la repercusión internacional sea mayor que la nacional evidencia que la sociedad europea está más concienciada con el respeto a los animales que la española. Es un reflejo de lo que a la sociedad le interesa.
En España está pasando esto. En realidad somos más de un 70% de españoles, según todas las encuestas, según la encuesta Gallup, que es una prestigiosa encuesta, que siempre los datos son muy verídicos. Todos los sondeos que se hacen de todos los medios de comunicación, tanto de televisión como prensa, siempre sale alrededor de un 70%. Alto incluso, y la cifra es mayor aún, alrededor de un 80% entre personas menores de 25 años. Con lo cual, no es que en España no haya rechazo, sí que lo hay, pero nos silencian.
Lo que no sale en las noticias no existen, defenderán esa postura. Y creo que la manifestación comentaba en unas declaraciones que el mundo animalista y proteccionista, que a veces ha estado un poco separado porque la concepción a veces de las cosas no es la misma, sí que se había unido para ir a esa manifestación.
Ha sido una manifestación histórica, porque es la primera vez que se congrega tantísima gente en contra de la tauromaquia. Ha sido muy bonita, ha sido muy emotiva, la gente estaba emocionadísima, mucha gente llorando incluso de emoción. Fue hermoso porque pudimos ver cómo cuando nos unimos podemos hacer cosas grandes. Entonces, sí, en ese sentido ha estado muy bien.
Y aparte de gente del mundo animalista o proteccionista, a nivel social, o sea, gente que no está en este mundo también había, porque yo vi que había periodistas, escritores.
En cabeza de la manifestación teníamos personalidades como, por ejemplo, Ruth Toledano, que es una famosa periodista y escritora, estaba José Enrique Zaldívar, habían biólogos, había cantantes, había gente representante de todos los niveles de la sociedad. Habían también incluso políticos a título personal. Sé que había gente del PSOE incluso.
Evidentemente no es la primera manifestación antitaurina, pero sí que la causa principal era el rechazo a considerar las corridas de toros o la tauromaquia o espectáculos como bien de interés cultural, como BIC. ¿Qué comunidades han empezado ese camino? Y luego, ¿qué supone declarar las corridas como bien de interés cultural?
El motivo principal fue nuestro rechazo, nuestra repulsa por el nombramiento de la fiesta de los toros bien de interés cultural. El camino lo han tomado las comunidades de Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia y quizás ahora también Pamplona.
¿Cuánto dinero público se dedica a este negocio?
Siempre que salen taurinos en televisión y hablan de esto, ellos siempre mencionan que si se acabara la tauromaquia se perderían puestos de trabajo. Lo pintan de una manera que parece que en realidad generaría pérdidas, cuando es todo lo contrario. La tauromaquia recibe muchísimas subvenciones, incluso que no les corresponderían como una subvención de ganado de cabaña. Son alrededor de unos 500 millones de euros al año lo que se destina a todos estos espectáculos con toros, tanto corridas de toros como espectáculos populares de bous al carrer, becerradas.
En la hora de las subvenciones a lo mejor tendrían más, pero a la hora de protegerlos, ¿qué tipo de privilegios o derechos puede adquirir?
Tendrían derecho a estas subvenciones y más si quisieran. Podrían enseñarlo en las escuelas, podrían promulgarlo por donde quisieran. Pero sobre todo se ha hecho por blindaje, o sea, para blindarlo, para que las iniciativas legislativas populares, como en este caso ahora también está ocurriendo en Madrid, que ha tomado ejemplo de Cataluña, no puedan acabar con la tauromaquia. En el fondo es una señal de debilidad, aunque nos dé mucha rabia y nos sentamos muy impotentes por esto que está ocurriendo, las declaraciones de bien de interés cultural. En el fondo es un signo de debilidad porque ellos realmente están viéndolo peligrar.
Y en el caso catalán, ¿cómo ha sido la iniciativa en Cataluña y hasta dónde ha llegado?
Todo comenzó con la plataforma PROU, a la cual se adhirieron algunas organizaciones animalistas. Todo comienza con una recogida de firmas, el número es 50.000, lo triplicaron. A partir de entonces ya se llevó al Parlamento. En principio la cosa prometía bastante, se esperaba que el voto fuera libre. Después el PSOE nos la ha jugado totalmente. En esta votación que viene a continuación van a votar en bloque, con lo cual no permite votar a sus políticos de forma libre.
¿Qué organizaciones, me ha dicho PROU, la plataforma, hubo unos minutos dedicados a los protaurinos, sí, y otro a los antitaurinos? ¿Y qué tipo de aval o de tesis ponían?
Los taurinos siempre alegan lo mismo. A nivel de hablar de que si el toro sufre, ellos siempre están con que unas endorfinas segrega el toro diferentes al resto de mamíferos, lo cual es absurdo. Hay estudios realizados. José Enrique Zaldívar es un veterinario que lo está estudiando muy a fondo y para nada. Las endorfinas que sintetiza el toro las sintetiza precisamente por eso, una respuesta del organismo a un extremo dolor y estrés, con lo cual sí que las sintetiza lo mismo que las sintetiza un niño, cualquier humano o cualquier otro animal.
O sea, que ellos sostienen que no sufre.
Ellos sostienen siempre que no sufre, que se perdería puesto de trabajo, que se perdería el toro, que se extinguiría la raza, pero todo son cosas absurdas que no tienen ningún sentido.
Imagínate que tú me dices, mira, yo es que si me pegas en la cara, la tengo sensibilizada y no sufro, no tengo dolor. Yo creo que no sería ético que yo te atizara un guantazo aunque no sufrieras y encima sea un espectáculo.
No es ético. Nosotros también tenemos que utilizarlo, que realmente sienten dolor, para que la gente muestre más rechazo a lo que es la fiesta de los toros. No es ético utilizar a ningún animal para nada, absolutamente para nada. Ni para las fiestas de los toros, ni nosotros desde Anima Naturalis pensamos que tampoco para alimentación, para vestimenta.
Hemos hablado del caso de Cataluña, que ha llegado hasta el Parlamento. En Madrid nos has comentado que se están recogiendo firmas.
Sí.
¿Tú crees que en Valencia esto podría salir adelante, una iniciativa de este tipo?
Por poderse hacer, sí que se puede hacer. Una iniciativa legislativa popular es un derecho, lo podemos hacer. Tal y como está constituido el ayuntamiento en Valencia, aquí, por lo que me han comentado, ahora está a favor también de proteger la tauromaquia, o sea que no tendríamos nada que hacer.
Antes has comentado que en la manifestación había políticos a nivel particular, pero a nivel de partido, ¿hay algún partido que sí se haya mostrado claramente antitaurino?
A nivel nacional, Izquierda Unida y luego otros partidos autonómicos. pero es por mencionar alguno, Izquierda Unida, Los Verdes.
Lo de la recogida de firmas en Valencia, me comentas que se podría hacer, pero ¿estáis pensando en hacer manifestación?
Sí que lo estamos pensando. Hay gente que nos lo está comentando aquí en Valencia, que les gustaría que se repitiera aquí una manifestación. Lo tenemos que conversar con la plataforma PRO. Quizás estaría bien en Valencia hacer algo así y esperamos que también tuviera afluencia de gente, por supuesto.
Porque en Fallas sí que hicisteis un acto contra las corridas de toros.
Hicimos una protesta, estas Fallas, ya es la segunda vez, el segundo año consecutivo que la realizamos. Alrededor de 100 activistas nos mostramos semidesnudos, con banderillas pegadas a la espalda, para mostrar nuestro rechazo hacia la tauromaquia. Hacemos la protesta los dos años en las mismas puertas del Ayuntamiento de Valencia y es una protesta que tiene bastante repercusión mediática las dos veces que la hemos hecho.
Yo he visto a nivel internacional ese tipo de protestas, que es decir, no solo se llevan a cabo aquí en España como centro de la tauromaquia, sino que en países como Venezuela o países donde también se hacen corridas, esas protestas también existen.
Anima Naturalis es una organización que lucha por los derechos de los animales y es internacional. Nosotros tenemos sedes en bastantes países latinoamericanos, Venezuela, Chile, Argentina, México. Y en todos los países que nosotros tenemos sede se vienen haciendo también protestas antitaurinas. Nosotros lo que nos interesa cuando realizamos una protesta sobre todo es acaparar la atención de la prensa. Entonces utilizamos los medios que pensamos que más va a traer, lo del desnudo. Hay mucha gente que a veces nos ha tachado de sexistas, no tiene nada que ver puesto que también se desnudan chicos. Es un buen reclamo para la prensa y lo que nos interesa es hacer una manifestación o hacer un acto reivindicativo y que el mensaje llegue no cientos sino miles y miles de personas. Entonces utilizamos este reclamo del desnudo. No siempre, tenemos otros muchos actos. Ahora vamos a realizar uno con un conejo gigante, en contra de la experimentación con animales, con un disfraz. Tienen que ser cebos para la prensa para acaparar su atención y que acuda con los comunicados.
De vuestra web, ¿qué más acciones o qué es más a favor de los derechos de los animales planteáis?
Invito a todo el mundo, a todos los oyentes, a que visiten nuestra página web, animanaturalis.org. En ella van a poder ver muchísima actualidad en el tema de los derechos de los animales, de la defensa animal. Quien quiera se puede animar y puede empezar a ser activista. Van a encontrar muchísima información sobre los animales que son utilizados en todos los ámbitos, utilizados como vestimenta, utilizados como alimentación, mascotas, espectáculos. Siempre dirigimos nuestras campañas, en lugar de actos, siempre son campañas con una finalidad. O sea, no realizamos actos aislados, sino lo que nos interesa es realmente tener objetivos y que se cumplan. He comentado antes que este mes de abril tenemos una protesta en contra de la experimentación con animales. Vamos a meter a un conejo gigante en las puertas del Corte Inglés hasta que la seguridad o la policía nos eche. Y en ese momento intentaremos que esté la prensa y nos haga una fotografía para así que puedan salir entrevistas y poder denunciar la experimentación con animales, una práctica que es sumamente cruel, que tiene alternativas. Lo que queremos es concienciar a la gente de que elija productos siempre que no han sido experimentados. Hay muchísimas marcas, como por ejemplo las de Mercadona, sin ir más lejos, de Deli Plus, que no lo son. Lo que queremos también es pedir a las empresas que cambien y que utilicen otros métodos, que no entrañen el sufrimiento animal.
Muchas gracias, Elisa, por estar con nosotros. Elisa Arteaga, como he comentado al principio, es coordinadora de Animal Naturalis. Como ella misma ha dicho, animamos a entrar en su página para que la gente se informe y se conciencie más aún de los derechos de los animales. No debemos usarlos para nuestros fines y menos con tanta crueldad como lo hacemos. Pues Elisa Arteaga, reitero mis gracias y buenas tardes.
A vosotras.
Y ahora contamos con María Pilar La Huerta. Hola, buenas tardes, María Pilar, que es voluntaria de la SBAP, del Refugio de San Antonio de Benajever, y nos va a traer varios casos de animales en adopción.
Dicen que los gatos son muy ariscos. Pues tenemos aquí para los amigos de los gatos, de todos los animales y en especial un gato, que se llama Siami, una gatita de un año. Este caso es de que después de ser abandonada encontró un nuevo hogar, pero del cual no lo revolvieron al refugio, cosa muy curiosa por decir que era demasiado cariñosa. Le resultaba pesada, que si estaba todo el día encima de ellos, que si no quería sino mimos, que si se le subía, es muy dulce, le gusta subirse a la espalda, que le den mimos y ronroneo. Es un cruce de siamesa, es muy guapo y juguetona. Y lo que necesitamos justamente personas que les gusten que los animales sean pesados. Y aquí tenemos un caso. Luego ya tenemos otros animalitos, como es Tristán, otro gatito también, fue abandonado en la calle. Un día fue su familia y decidieron pues que no lo querían. Es positivo en leucemia, lo cual no quiere decir que la haya desarrollado. Eso sí, necesita un hogar donde haya otro gato con positivo o que no haya gatos, lógicamente. Es siamés, es muy guapo también, es muy dulce, tranquilo y es cariñoso. Está muy triste porque, lógicamente, quiere una casa. Y este animal tiene la ventaja de que ya está esterilizado. También tenemos otro gatito que se llama Lucio. Tiene 3 años de edad, tiene una salud muy buena y la historia es que un día el que compartieron con él, pues lo abandonaron a su suerte. Después del aviso de unos vecinos, la fuimos a recoger y esperamos una segunda oportunidad con una familia responsable. A ver si te animas y se la das. Tenemos una perra muy cariñosa que se llama Olivia, que está esterilizada. Es de edad adulta también, vino en el 2006 más o menos a nuestro refugio. Pesa, eso ya es más grandecita porque tiene de 20 a 25 kilos. Es muy activa, es un cruce de podenco, es muy simpática y muy buena con las personas. Eso sí, algo miedoso con sus compañeros. No se acostumbra a la vida de la jaula, lógicamente. Es una perra un poquito estresada. Eso sí, necesita tranquilidad que le pudiera dar en una casa. Es decir, personas como ella, tranquila. El último caso por hoy, aunque tendríamos muchos, de momento tenemos uno que se llama Pinky. Más o menos, es muy jovencito porque tiene unos 10 meses. La salud, pues muy buena. Llegó con coriza y como consecuencia, pobrecito, pues perdió un ojo. No tiene mayores problemas. Eso sí, necesita un hogar donde se sienta seguro y arropadito. ¿Te animas a ofrecérselo a tu casa? Pues si te animas, ya sabes dónde podemos estar. Mi compañera te va a dar todos los datos. Gracias.
Muchas gracias, María Pilar La Huerta, voluntaria de las VAP. Esperemos que este programa les haya interesado. Creemos que el tema antitaurino es esencial en la lucha animalista y proteccionista. Nada más, despedirnos esta tarde. Les emplazo al próximo programa, esperando que les haya interesado. Buenas tardes.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo y ya en esta ocasión vamos también a cambiar de tema para hablar sobre una cuestión significativa como es el caso de los científicos y la salud. La Luna Sale a Tiempo intenta siempre promocionar en nuestra audiencia aquellos valores que no son suficientemente considerados por la sociedad, como es el caso de la investigación científica. En el espacio Desde el Arroyo vamos a intentar analizar ese tema, los científicos y la salud. El gran desarrollo tecnológico de la biomedicina y las investigaciones bases han dado resultados sorprendentes que han mejorado la calidad de vida de muchas personas. La necesaria formación de los investigadores, una inversión pública y privada significativa, la dotación suficiente de personal de una forma segura, con recursos significativos, son fundamentales para ese desarrollo del conocimiento en la salud. Sin embargo, en España existen bastantes carencias en estos ámbitos de la investigación biomédica. La inversión privada, siendo positiva para incentivar esos nuevos descubrimientos y el desarrollo del conocimiento, sin embargo, tiene algunas dificultades o riesgos, como es el hecho de que financie únicamente algunas líneas determinadas de investigación. También hay que destacar que los científicos están insertados en la sociedad y, por lo tanto, existe algún fraude significativo en ellos que invalida tanto el proceso de investigación como los resultados, o bien para lucro y beneficio personal,
o presionados por las empresas privadas que financian su trabajo. Esta tarde tenemos con nosotros, para hablarnos sobre la investigación y la salud, a Francesc Palau, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y del Instituto de Biomedicina. Buenas tardes, Francesc.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera, antes de que entremos en materia sobre el tema que nos ocupa, preguntarte sobre tu trabajo en estos centros. ¿Qué estás haciendo?
Yo trabajo en el Instituto de Biomedicina de Valencia, que es un centro del Consejo, el nombre correcto es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la máxima institución a nivel estatal en España de investigación en todos los campos, incluido humanidades y ciencias sociales, pero en todos los campos de la ciencia experimental y aplicada. Y en el Instituto de Biomedicina de Valencia, que es un centro relativamente joven del CSIC, pues investigamos en el campo global, biomédico, con áreas concretas. Evidentemente, cada uno de los investigadores y sus grupos trabajan en áreas concretas, pero son, digamos, no estrictamente específicas de un área delimitada. Entonces, nosotros trabajamos en el instituto en general, en el campo de la biología vascular, de las enfermedades de la arteriosclerosis, trabajamos en trastornos metabólicos, y también trabajamos en el campo ya concreto mío y de otros investigadores en enfermedades genéticas.
Creo que es interesante que vayamos tomando posiciones sobre cómo está la situación en España de las investigaciones biomédicas. ¿Qué te parece a ti esto?
Hay muchos tópicos alrededor de la investigación científica en España y en particular de la investigación biomédica. Ha cambiado muchísimo desde los años 80. En los últimos 20, 25 años ha mejorado muchísimo porque ha ido incrementándose progresivamente con algún enlentecimiento, alguna situación, digamos, mesetaria, en la que se ha ido invirtiendo y el número de investigadores ha ido en aumento. Lo que ocurre es que la investigación está fundamentada en inversión pública principalmente, con menor participación de la inversión privada, y por otra parte el número de investigadores dedicados al campo de la investigación científica, la ciencia y en particular, de nuevo, por comentarlo así, de la biomedicina, aún es escaso. La masa crítica no es suficiente para ser suficientemente competitivos a nivel mundial o específicamente a nivel europeo. Ese es uno de los problemas que tenemos en este momento para, aun teniendo un nivel alto de producción científica, de calidad científica y de trabajar bien, trabajar en líneas punteras y de publicar nuestros resultados en revistas importantes, la masa crítica no es suficiente como para ser competitivos a nivel internacional todo aquello que quisiéramos. Lo somos en parte, pero no todo aquello que quisiéramos.
Esta tarde tenemos con nosotros Eladia Boiles. Buenas tardes, Eladia.
Hola, buenas tardes.
Tema interesante, pero intentamos de alguna forma que la información que generemos llegue a nuestra audiencia. Y si puede ser, Francesc, como estás haciendo, de forma sencilla para que todos nos podamos entender. Vamos a hacer preguntas, si le parece, Eladia, a Francesc.
Pues, siendo una persona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se me ocurre una pregunta inicial, que sería si tú consideras más importante la investigación básica en el caso de la salud o la investigación encaminada a la búsqueda de resultados directos.
La ciencia no distingue entre ciencia o conceptos estrictamente básicos o aplicados. Evidentemente hay instrumentos y hay líneas de investigación que tienen una aplicación más inmediata porque así están orientados y porque el objeto final es mucho más inmediato y por tanto se puede aplicar más fácilmente. Y más si hablamos del campo biomédico y de ciencias de la salud. El límite que separa ambos tipos de conceptos de ciencia no está bien definido. Muchas veces la ciencia básica puede aportar datos muy importantes para que uno pueda, una cierta aplicación tecnológica, trasladar esos conocimientos con rapidez al campo aplicado, en este caso al campo sanitario o al campo de la clínica de la salud. Por tanto, ambas son necesarias. La sociedad solicita que hoy la ciencia dé respuestas, por tanto es necesario hacer una investigación, digamos, dirigida o orientada hacia, en este caso, al estudio de las enfermedades y dar respuesta a los enfermos y a las familias que padecen las enfermedades, pero al mismo tiempo esa investigación más aplicada, más fácilmente trasladable al campo clínico, requiere de conocimientos básicos que sin ellos sería imposible hacer una investigación de calidad, aún clínica y aplicada.
Tú antes, Francesc, has hecho referencia a que la financiación fundamentalmente aquí en España es pública. ¿Qué pasa con la empresa privada? ¿No le interesa? ¿No considera que va a generar beneficios suficientes?
En primer lugar, yo diría que lo que hay es menor tradición de investigación en España por parte de las empresas privadas, hay menor tradición y eso es un campo que hay que ir recorrer progresivamente, aunque evidentemente necesita alguna aceleración, porque así en la realidad nuestra investigación, nuestra aportación al I+D comparativamente a la media europea es aún corta. Y por tanto es importante que participe ahí también la empresa privada, la industria privada, que no llega al 50%, según tengo entendido, de la inversión en España. Yo creo que sí que le interesa, lo que pasa es que se requiere esa cultura, se requiere esos medios. Lo que sí que es cierto es que a la empresa privada le va a interesar investigar en aquello que a ella le interesa. Se requiere una cultura global para la investigación científica y para la biomédica en particular, y las empresas, en este caso mayoritariamente son las empresas farmacéuticas, pues necesitan incrementar su aporte mejorando su cultura científica e investigadora.
En general, se prefiere investigar sobre medicamentos que se apliquen en enfermedades crónicas antes que conseguir una vacuna, por ejemplo.
Yo no sé exactamente cuál es el pensamiento de las empresas farmacéuticas. Yo trabajo en enfermedades genéticas, hereditarias la mayoría de ellas. En ese terreno son algunas con relativa frecuencia, pero son enfermedades raras, y eso se habla hoy mucho de enfermedades raras, enfermedades que tienen menor interés de cara a lo que es la investigación y la inversión de la industria farmacéutica. Hay medicamentos llamados huérfanos porque se desarrollan poco a raíz de que no van a ser de gran aplicación y por tanto van a producir menor beneficio a las empresas. Y respecto a si se prefiere investigar sobre medicamentos para enfermedades crónicas que puedan ser más rentables frente a vacunas, yo no creo que tampoco sea así. Es importante pensar que cuando se tiene un objetivo clave, se ve la posibilidad tecnológica de desarrollar vacunas, ese es el caso. Recientemente se ha iniciado un ensayo clínico a nivel mundial con una vacuna contra el papilomavirus, que es la causa fundamental de cáncer de cerviz femenino, y eso es una vacuna contra esta enfermedad. Por tanto, yo no tengo datos concretos y lo demás sería especular.
Pero a nivel divulgativo se dice que el paludismo, por ejemplo, mata a muchas personas al año, muchísimas más que el SIDA, y todo el mundo vive pendiente de la psicosis del SIDA, pero en cambio del paludismo se habla poco. ¿Por qué será esto?
Yo creo que es una cuestión distinta. El SIDA es una enfermedad africana, por tanto afecta a lo que llamamos tercer mundo, pero también afecta a las sociedades europeas, norteamericanas, a las sociedades del primer mundo. Y por tanto es una enfermedad que afecta a muchísima gente, suficientemente gente, aunque sea menos, para que sea preocupante y se investigue para poder ofrecer tratamientos curativos o paliativos. Y eso sí, afecta a la población del primer mundo. Y es por tanto la población que exige más, que tiene más capacidad, digamos, social y política de movilizarse para poder exigir que se investigue y se planifique la investigación en ese sentido, incluido la búsqueda de vacunas. El paludismo es una enfermedad muy grave, pero es muy grave en los países que se padece el paludismo, y esos son fundamentalmente los países africanos, sobre todo subsaharianos. De ahí que posiblemente haya habido mucho menos interés, aunque ahora hay inversión en ese terreno. España tiene un centro de investigación, creo que es en Mozambique, coordinado por Pedro Alonso, que es un investigador del Hospital Clínic de Barcelona, y que ha recibido dinero de la Fundación Gates para poder desarrollar este programa. Yo lo desconozco por completo, sé que existe, pero probablemente sean razones políticas de primer y tercer mundo las que diferencian esa investigación en SIDA y esa investigación, digamos, farmacéutica y de inmunoterapia a través de vacunas del paludismo. Pero hay que pensar que el SIDA es una enfermedad muy grave, que se padece también en África y en otros países del tercer mundo, y que aunque se padezca aquí en Europa y en el primer mundo, afecta a tanta gente que hay que investigar sobre ella, evidentemente.
El 1% del Producto Interior Bruto es el que se dedica a investigación y desarrollo. ¿Qué responsabilidad tienen los políticos en este sentido?
Tienen toda la responsabilidad porque su profesión es ser políticos, y la política es una actividad eminentemente social. Por tanto, en dos vertientes, ellos tienen que reconocer, apreciar lo que la sociedad quiere y solicita. Ahí está la responsabilidad de la sociedad civil, de todos nosotros, de reclamar este tipo de actuaciones en el campo de la investigación biomédica. Pero los políticos al mismo tiempo tienen una actividad social propia de ellos, y que ellos tienen que ser capaces de orientar, de decidir, de tomar decisiones importantes de cara a lo que es la regulación de la investigación pública, por una parte, porque es la que les corresponde directamente, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, y también incitar a la participación de las industrias, de la empresa privada, porque es su responsabilidad y no la pueden eludir. Si se quieren entretener en otras cosas, que lo hagan, pero es su propia responsabilidad.
Tú antes, Francesc, has hecho referencia a que la producción científica española es alta y tú te dedicas a la investigación de enfermedades raras. ¿Podemos destacar algún descubrimiento significativo que hayan hecho los científicos españoles sobre este ámbito?
Dentro del contexto de las enfermedades raras, que se podría delimitar que el 80% de ellas son genéticas y por tanto tienen un componente hereditario en la gran mayoría de ellas, pues algunas contribuciones se han hecho en los últimos 10-15 años por científicos españoles trabajando en España. Gran parte de las investigaciones que se han hecho en estos últimos años, 15-20 años en el mundo, han sido conocer los genes, las causas genéticas que condicionan estas enfermedades y posteriormente conocer cuáles son los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad para realmente saber cuáles son las dianas en el aislamiento de un gen de una forma rara, eso sí, de enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad bastante frecuente en su conjunto, aunque las formas genéticas son mucho menos. Y en nuestro instituto, en el Instituto de Medicina, un compañero mío, el doctor Pérez Tur, y su grupo, junto con otros grupos, han descubierto este gen llamado Dardina o RK2, junto con un grupo del País Vasco de San Sebastián. Otros grupos que han hecho descubrimientos en este sentido de genes que causan enfermedades han sido grupos del Consejo también y de la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente hace años la alcaptonuria por parte del grupo de Santiago Rodríguez de Córdoba. La alcaptonuria fue la primera enfermedad que se determinó que tenía una base genética en el año 1902 más o menos por Archibald Garrett de Gran Bretaña, y el gen se descubrió en España. Manuel Palacín y Virginia Núñez descubrieron un gen de otra enfermedad genética como la cistinuria, y nosotros mismos hemos trabajado en enfermedades neurodegenerativas como la ataxia de Friedreich o la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es una enfermedad que afecta a los nervios periféricos y que también participamos en el descubrimiento de los genes que causan la enfermedad.
Nuestro invitado de esta tarde, Francesc Palau, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Vamos a focalizar un poco la pregunta siguiente en las inquietudes que con frecuencia tiene nuestra experta farmacéutica, que es la que ha propuesto el tema este. Ella considera que los científicos españoles, por lo menos en su caso es así, que quieren investigar, ellas y gestiones para hacerlo en la Facultad de Farmacia, le ofrecen un contrato precario, insuficiente, no puede vivir con esas prestaciones que la facultad le suministra, y no solamente ya en su caso, sino en el caso de otros compañeros que se han tenido que emigrar concretamente a Londres, a Inglaterra, para poder desarrollar esas investigaciones científicas. ¿No estamos perdiendo demasiados valores, cerebros, expertos en la investigación porque no hay suficientes recursos de la administración?
Los recursos humanos han aumentado bastante en los últimos años. No es suficiente. Realmente se necesitan más investigadores y, por tanto, favorecer la carrera de científica en España, que no está bien diseñada. Tanto en las empresas o en las instituciones públicas, universitarias, CSIC y otro tipo de organismos públicos de investigación, nacionales o autonómicos, como en las empresas privadas, que tendrían que tener mayor capacidad de contratar investigadores, sobre todo doctores ya formados, para desarrollar una investigación más tecnológica o aplicada en el campo que corresponda. Es cierto que no es fácil, la carrera científica es dura, es muy competitiva, el nivel de formación de los investigadores en España es alto, muchos de ellos cuando ya se han doctorado y han hecho un postdoctorado de unos pocos o varios años en otros centros españoles, en muchos casos en el extranjero, intentan volver y se encuentran con dificultades. El programa Ramón y Cajal, programa desarrollado para investigadores con experiencia postdoctoral de un nivel elevado, senior, para poder empezar a sentar sus propios grupos de investigación, pero el sistema español es muy rígido, sobre todo a nivel de lo que es público, porque es un sistema basado en funcionariado, y eso genera problemas. Ahora, también es cierto que investigar no solo querer investigar, uno tiene que moverse en un terreno en que tiene que contactar con grupos de investigación, tiene que formarse. La vía de formación pasa fundamentalmente por realizar el doctorado, la tesis doctoral, que puede durar entre 4 años, que luego habitual 5 años, y después seguir una carrera que no es fácil porque pasa por ese periodo postdoctoral. Y la gente hoy pues ve que es más fácil vivir de otra manera distinta y también se cuestiona ya seguir esa carrera o continuarla si ya la ha empezado. Resumiendo, de todas maneras, sí que hace falta una política mayor de recursos humanos en España, tanto en el campo público institucional como privado. Hace falta una política mucho más abierta, menos encorsetada, como la que tenemos, basada mucho en que estas plazas de profesores e investigadores son de funcionario, y también es fundamental que nos planteemos que es una carrera que requiere una regulación. La persona que quiere dedicarse a la investigación científica necesita, partiendo de su visión, de su vocación, si se puede decir así, saber hacia dónde puede dirigir sus esfuerzos, porque los esfuerzos son muy grandes, muy intensos, mantenidos en el tiempo. No puede uno bajar la guardia y, por tanto, como mínimo, lo que hay que tener es esa carrera científica definida y que se sepa que si se llega a tal punto, si se consigue tales logros, uno puede conseguir un puesto de trabajo determinado y un grupo de investigación y un espacio y una financiación para poder desarrollar esa investigación. Y eso no lo tenemos aún.
Aquí hemos tenido alguna invitada científica y me sorprendió cuando yo le pregunté por la investigación en España sobre esa especialidad. Antes de esa entrevista, me dijo que no le hiciera esa pregunta, que no me contestaría. ¿Realmente los científicos españoles, cuando hablan de la realidad de la ciencia española y hablan de forma negativa, tienen algún tipo de represalias? ¿Pueden tener su puesto de trabajo en riesgo?
Eso no existe. Si alguien tiene una represalia en el campo de la investigación, dentro de la empresa o de la institución en la que trabaje, será porque hay algún problema personal con alguien.
Este especialista trabajaba en una fundación.
No es el caso en general. Yo, por lo menos, donde trabajo, eso no sería así, ni mucho menos en mi instituto de biomedicina, donde cada investigador, líder de grupo de investigación, es totalmente libre y, por tanto, tiene derecho a seguir, pues digamos, con el derecho de libertad de cátedra sin ningún problema.
De todas formas, desde el gran público, desde la divulgación, sale muchas veces en prensa los problemas que ha habido con la Mónica Hall. Sale en prensa, por ejemplo, que los becarios no tienen derecho a seguridad social. Hay una serie de problemas que también algunos has nombrado tú, pero aparte de esos problemas desde las instituciones, hay unos problemas que detectamos o defectos que percibimos, no sé si son reales o no, como son, por ejemplo, la competitividad a la que tú has aludido, pero también la ocultación de avances científicos de unos científicos con otros, por ejemplo, alguna falsificación, plagios, cosas de ese tipo.
Nuestro mundo profesional y laboral es un mundo muy competitivo y además nuestra competencia es mundial, porque uno puede estar trabajando en un campo determinado, siempre hay alguien trabajando en lo mismo y siempre puede haber alguien que consiga los logros antes que tú, los envíe a publicar y evidentemente dificulte después incluso la propia publicación de tus trabajos o vayan a una revista de menor impacto internacional. Por tanto, nuestro nivel de competencia en el material que producimos, que es a través de las publicaciones mostrando los resultados y nuestra interpretación de esos resultados, es a nivel mundial y es una competencia muy grande en general para todos. Respecto al que pueda haber falsificaciones o plagios, eso siempre ha existido en ciencia, como cualquier otra actividad humana, no es lo más frecuente ni muchísimo menos. Es obvio que cuando ocurre en un campo determinado, como ocurrió con el investigador surcoreano, con la transferencia nuclear o la clonación, y la diferenciación en determinados tipos de tejidos son importantes de cara a que puedan ser utilizados en terapias celulares, pues eso llama mucho la atención, porque es un campo importante de investigación, socialmente lo es, se publicó en una revista muy importante como era Science, y repercute, y además son temas muy noticiables. Pero la realidad científica no es así en general. Otra cosa es que sí que haya competencia entre grupos, se oculta información temporalmente, porque quien quiere llegar antes oculta esa información antes de compartirla, en el momento en que la publica ya la está compartiendo con todos. Pero también es cierto que hay muchos grupos que colaboran y que trabajan conjuntamente, y eso es práctica habitual, y además colaboración internacional y nacional.
De todas formas, sí que es cierto que hay una distancia entre lo que es el gran público y los científicos. Se dice que el 80% de los avances científicos, solamente del 100%, solamente el 20% llega al gran público. Uno se pregunta si lo que hace falta es más profundización, más investigación, pero que hace falta mucha investigación también de tipo divulgativo.
La investigación que se hace es la que se hace, los resultados que se obtienen y el momento que se obtienen son los que hay. Los científicos, como cualquier otra persona que vive en una sociedad y que además esa sociedad pone dinero, invierte dinero para que se desarrollen esas labores, la investigación en este caso, debemos ser más capaces en el tiempo y forma de divulgar nuestros resultados, darlos a conocer para que lleguen al gran público o al pequeño público que más le puede interesar en concreto esas investigaciones. Eso es un esfuerzo que hay que realizar, por eso requiere la coordinación y la colaboración pues de los medios de comunicación por una parte, de los científicos por otra parte, y de personas, digamos, intermedias que actúan como puente entre unos y otros, para que así sea. Nosotros en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenemos la delegación del Consejo aquí en la ciudad de Valencia. Ellos procuran un poco poner en contacto a las investigaciones del CSIC con la sociedad, y ese es el caso, tiene una persona dedicada a este trabajo. Es algo que hay que ir mejorando progresivamente. La divulgación científica es un terreno muy importante, muy bonito, y que de alguna manera la gente que nos dedicamos a ella, lo hacemos los que trabajamos en enfermedades raras y genéticas, muchos de nosotros tenemos contacto con los enfermos y con sus familiares, con las asociaciones de enfermedades, de pacientes y de familiares de estas enfermedades, incluso convivimos en ocasiones con ellos fines de semana. O sea, eso no es tan raro. Lo que pasa es que tampoco se conoce. Eso se lo conocen quienes les interesa directamente.
Sí que se hace en la Comunidad Valenciana, reuniones de familias con problemas. ¿Eso piensas que puede ser interesante de cara a...?
Pero eso es muy útil, además, sin que los profesionales, los científicos y en el campo médico ni los médicos tampoco nos metamos dentro de lo que es la asociación de enfermos, pero ellos nos buscan en general porque quieren tener gente experta que les apoye en un momento determinado, en responder preguntas concretas que pueda haber, o en apoyarles en la realización de un congreso o en cosas de distinta índole. En general estamos dispuestos a hacerlo, y yo particularmente lo llevo haciendo desde hace casi 20 años.
¿Se le está enseñando a los niños y niñas de primaria y de secundaria de forma adecuada a la introducción a la ciencia?
No.
¿Por qué?
Pues porque tenemos poca tradición, no porque España tenga poca tradición científica, que tampoco es tan poca, eso es un argumento histórico que es relativamente falso, sino porque no tenemos suficiente tradición en nuestra educación primaria y secundaria de enseñar ciencia y de enseñar ciencia real, conocimientos y cómo esa ciencia hace comprender el mundo. Entender que la ciencia es una manera de conocer el mundo, como hay otras, como puede ser la filosófica, la religiosa o la propia experiencia de las personas. Y eso no se acaba de enseñar bien en las escuelas e institutos.
Francesc, ¿quieres añadir alguna cosa más a todo lo que hemos dicho?
No, yo agradeceros que os hayáis interesado por este aspecto, la ciencia y la sociedad, y concretamente la ciencia biomédica y el aspecto que tanto nos interesa a la sociedad como la salud, que siempre es algo público, ni público ni privado, es algo público, es de todos. Pues encantado de haber estado con vosotros, de haberos dado alguna respuesta, y agradeceros de nuevo vuestro interés por ese tema.
Gracias, Francesc Palau, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y del Instituto de Biomedicina.
Gracias.
Eladia Boiles, buenas tardes. Estamos ya finalizando la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio, y como es frecuente en nuestro programa, vamos a finalizar con el espacio Despedida en Verso. En este caso, nuestro poeta Lucas del Castillo va a entrevistar a la también poetisa Isabel Pérez Montalbán.
Para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Esta tarde vamos a ir electrónicamente por las ondas hasta Málaga, donde vamos a tener una charla con Isabel Pérez Montalbán, poetisa, nacida en Córdoba, pero afincada actualmente en Málaga. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Lucas.
¿Nos podrías explicar cuál es el sentido de tu poesía en general?
Yo empecé a escribir muy pronto, casi niña, y siempre he tenido la necesidad de comunicarme y también comunicarme conmigo misma, y yo creo que mi poesía tiene este primer impulso. Pero claro, a medida que yo voy tomando conciencia del entorno, de la realidad y de cosas que suceden no solamente cercanas a mí, sino en el mundo, empiezo a tener una conciencia crítica, una conciencia política, de ciudadana, pero política, y empiezo a escribir sobre cosas que de alguna manera me influyen a mí y a otros en este sentido, ¿no? Contra la injusticia un poco, aunque también temas íntimos.
En este sentido, ¿tu poesía la podríamos considerar como una poesía militante?
Sí, en realidad no me gustan mucho las etiquetas, pero hay que decir que sí, que se trata de una poesía comprometida. Gran parte de la poesía que yo hago, no todos los poemas, lógicamente.
Y dentro de esta tendencia poética, ¿qué es lo que significa para ti en tu vida personal el hecho de estar transmitiendo de esta forma?
Yo no concibo realmente la vida mía ya sin la poesía, porque desde niña he estado en contacto con ella, la poesía de los otros y luego ya también la mía, que he incorporado, digamos, al imaginario de todo mi acervo literario. Me parece fundamental para descubrir cosas, para aprender a explicar las cosas de otra manera, desde una perspectiva que es personal pero que también es colectiva, porque son cuestiones que nos afectan a todos o a casi todos los seres humanos, ¿no? Y algunas cuestiones en concreto a todos y algunas afectan a algunos, pero otros nos sentimos de alguna manera con cierta empatía hacia esas circunstancias. Entonces, para mí tiene todo el sentido la poesía porque descubre realidades y explica realidades.
En tus más de 15 libros de poemas publicados que creo que tienes, ¿ha habido influencias de algunos autores, tanto contemporáneos como clásicos? ¿O ha sido una influencia común o cada uno ha tenido influencia o no has tenido influencia de nadie?
Sí, yo creo que de todos los que he leído, casi todos, sobre todo los que me han gustado mucho, como Pablo Neruda o César Vallejo o Blas de Otero, Manuel Vázquez Montalbán como poeta también me influyó mucho su manera de plantear cierta realidad española. Me considero discípula de grandísimos maestros.
¿Nos podías ahora leer alguno de tus poemas?
Sí, cómo no. Uno creo que tiene bastante que ver con las circunstancias que ahora mismo le pasa a mucha gente, incluyéndome además. Pero es un poema que yo escribí hace muchísimos años, hace como 15. Y sin embargo creo que está de plena actualidad. Se llama Subsidio de Paro. Quedarse quieto en un cruce de calles, sin saber si a la izquierda hay un camino, si a la derecha abre un ensanche o solo un terraplén sin asidero. Si de frente se avanza en callejones con parecido lodo en las aceras, si desandar el día hasta la casa con las horas pesando como hierro en los párpados, no es regresar de nuevo a la morfina de una calle con tapias en el fondo.
La verdad que es un poema muy muy interesante, muy bonito. ¿Nos podías dar alguna referencia sobre los libros que has publicado?
Sí, empecé a publicar en los años 90. Los libros así como más significativos, por no hablar de todos, fue Puente Levadizo, tuvo el premio Barcarola de Albacete, un premio de poesía internacional que fue, digamos, un poco el despegue mío. Lo publicó la propia Diputación de Albacete. Y ya en 1999 publiqué dos libros que creo que son de referencia, porque son los libros que han tenido más reseñas en El País y otros periódicos, y creo que han sido los dos libros que más han gustado. Uno es Cartas de amor de un comunista, que trata de hacer como una especie de recorrido por las diferentes revoluciones, luchas y fracasos que ha habido en el siglo XX desde el punto de vista político. Y otro libro mío, que es de carácter autobiográfico, yo soy muy dada también a escribir cosas de carácter autobiográfico, que se llama Los muertos nómadas, y que hablo de los muertos de mi vida. Desde luego siempre de una perspectiva muy comprometida y de crítica social.
Muchas gracias, Isabel. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Isabel Pérez Montalbán, poetisa cordobesa, ciudad de grandes poetas como Góngora, Juan de Mena, Im Guzmán, Duque de Rivas. Espero que haya sido de su interés esta entrevista y que aprendan un poco a entender más la poesía. Muchas gracias a todos los escuchantes.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Chelem, chelem, lungo ne drumeneca, me matile mi šukarne šajeneca.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, comités de solidaridad, fundaciones e institutos.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.